8 de la mañana, 11 minutos. Estamos recibiendo al señor presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla. Ingeniero, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un saludo a usted y a la audiencia.
Gracias por su presencia estos minutos. Hubo picos de energía, de consumo energético en estos días. ¿Se puede referir en términos históricos a algo poco registrado en UTE, por apelar a una redundancia? Porque el otro día, no sé, leía la información vinculada al mercado eléctrico y señalaba eso precisamente, que había un consumo histórico.
Bueno, lo que pasa es que esto es una está muy bueno porque es una noticia que todos los años la podemos dar.
Claro.
Porque la demanda crece, esa es la verdad. Uh-huh. Y está bien que nosotros, por el tema de gestión de la demanda y cada vez haciendo esto de la tarifa inteligente, etcétera, todo eso trata de hacer que el consumo sea más plano y los picos, que en definitiva nos obligan a hacer inversiones de potencia para poder dar ese pico, tratamos de regularlos. Es inexorable. Cada tanto tenemos la novedad de que hay un nuevo pico y este año todavía no terminó, todavía no empezó el invierno, de hecho.
Es cierto.
Y estos 1940 megavatios, estamos haciendo una penca a ver en qué día del año vamos a llegar a 2000 megavatios este año, y seguramente, si se mantienen los fríos que se están registrando, lleguemos en algún momento de julio o agosto muy cercano a los 2000 megavatios.
¿Eso estresa el sistema?
Y bueno, es la medida de lo que uno tiene que ir garantizando de que tiene disponibilidad, porque hay un tema que es la energía. La energía tiene que ver con la cantidad de agua, por ejemplo, que uno tiene almacenada, o la cantidad de combustible que tienen los tanques, etcétera. Pero hay un tema de que hay que suministrar la potencia hora a hora. Entonces, en una hora que, por ejemplo, no hay nada de viento, tenemos que poder dar la demanda con las represas que tenemos, con la biomasa que esté operativa en ese momento y con la térmica que tengamos. Y esa, la suma de todos esos megavatios, que es la potencia cada una de las unidades, tiene que suministrar esos 2000 megavatios. Y bueno, el sistema se va diseñando y se va operando de modo tal de garantizar que en cualquier circunstancia, de todos esos recursos, que algunos son bien conocidos y gestionables, y otros son aleatorios, como la eólica, podamos suministrar el pico de la demanda. Sí, pero es el trabajo del despacho de carga, es la responsabilidad justamente ir haciendo esa previsión y garantizar el abastecimiento.
Correcto. Sobre lo hidroeléctrico, voy a hacer una pregunta que de pronto está suficientemente respondida a lo largo de todos estos años, pero me parece que siempre queda como una sombra de duda. Se acumula agua en Uruguay. Eso es un dato que se ha manejado desde siempre. ¿Se la acumula en aquellos términos que UTE pretende? ¿Hay que mejorar ese sistema? Porque cada vez que hay precipitaciones muy abundantes, uno dice, bueno, dentro de todo lo muy malo, está aquello bueno, UTE está guardando agua. ¿Es efectivamente así?
Bueno, de hecho, creo que hacemos un muy buen aprovechamiento del agua para lo que es el recurso energético. Está casi todo explotado desde el punto de vista de la cantidad de represas que se pueden hacer para acumular agua. Queda muy poco por hacer en ese sentido. Y creo que es muy bueno poder acumular. De hecho, es la gran fortaleza que tiene nuestro sector eléctrico, es que tiene acumulación y además tiene represas no de pasada, sino de acumulación. El gran lago que tenemos en Rincón del Bonete nos permite almacenar casi el 20% de la energía que se consume en el año en el Uruguay. Y eso es lo que nos permite justamente filtrar, entre otras cosas, las variables, las fuentes variables como la eólica.
Aún en épocas de lluvias torrenciales y de tantos días de precipitaciones como ocurrió este año, por ejemplo.
Bueno, lo que pasa es que cuando llueve mucho más de lo que uno puede guardar, bueno, ahí tiene las situaciones de que, de hecho, las represas en general ayudan a mitigar el efecto de las grandes lluvias o inundaciones, porque bueno, mientras podemos aguantar agua, es agua que digamos que después uno va gestionando lentamente y evita mayores inundaciones aguas abajo.
¿Es posible otra represa hoy por hoy?
Son posibles algunas represas, pero de muy bajo caudal, de acumulación de agua, y podría incorporar algunos megavatios, pero no gran cosa.
¿No es la inversión objetivo hoy por hoy de UTE, digamos?
No,
no,
para nada. Evidentemente hay otras. En este momento, digamos, si se quiere el combustible barato para la generación es la eólica. Uh-huh. Después le llegará el momento de la fotovoltaica y eso es lo más barato que tenemos,
¿no? ¿El mantenimiento de las represas se sigue un cronograma en ese sentido, un programa? ¿Allí hay recursos que se destinan a esos efectos?
Sí, por supuesto. Yo me acuerdo el primer año que estaba en la UTE me llegó un informe de que se había movido la represa milésimas, ¿no? Dije, bueno, pero poneme una conclusión, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, eso todos los años hay estudios absolutamente exhaustivos, digamos, de la situación de las represas. Nuestras represas están muy sanas, ese movimiento es natural, me dijeron los expertos, yo ahí después me preocupé del tema. Y de hecho ahora en Uruguay, justamente el ingeniero Graif la otra vez estaba organizando, y de hecho ahora hay un proyecto de un decreto para regularizar el tema de tener una comisión que haga un seguimiento de todos los embalses, y ahí, por supuesto, el referente va a ser lo que hace UTE y lo que hace Salto Grande, en el cual tenemos un seguimiento muy, 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 muy profesional, digamos, de la situación de los embalses y el cuidado de ellos. Son por dos razones, por un tema de seguridad, pero también por un tema de que es una fuente de recursos y de riqueza que hay que cuidar y valorar y mantener, ¿no?
Claro, no hay riesgo de colapso en ninguna de las represas en
no,
este país.
No, definitivamente.
Gonzalo, permítame hacer una comparación con OCE. Se señala con insistencia que la mitad de lo que produce no lo factura. Haciendo una analogía, no sé si es posible, con UTE, ¿cuál es la relación allí?
Nosotros tenemos de lo que se llama pérdidas no técnicas. Las pérdidas técnicas son inevitables, son las pérdidas por efecto de calentamiento de los cables y los transformadores, eso es inevitable, por más que uno las regula para que sean mínimas, ¿no? De hecho, se diseña las redes para que sean mínimas. Y después, esas son como un 7-8%. Después, hay otro equivalente, tipo un 7%, que son las pérdidas no técnicas. Eso es lo que uno podría asimilar a pérdidas, puede ser hurto, o la mitad es por hurto y la otra mitad básicamente está asociada con zonas socioeconómicas, con situaciones puntuales, que justamente son las que estamos trabajando asociados con situaciones de que estamos generando condiciones de inclusión.
¿Pero es un dato relevante o marginal para la economía de UTE en su conjunto?
Desde el punto de vista de la economía de UTE, evidentemente no lo tenemos en cuenta, estamos trabajando justamente para abatir esos números. Tenemos un plan de reducción de pérdidas en contexto crítico, lo estamos trabajando con mucho cariño porque es un tema de cambio cultural que hay que... Evidentemente los números de UTE podrían ser mejores o peores, pero si uno lo ve estrictamente desde ese punto de vista, también tendríamos que dejar de hacer electrificación rural, tendríamos que dejar de hacer un montón de cosas que las hacemos porque tenemos que prestar un servicio integral en todo el país, ¿no?
Hubo un avance notorio en los últimos tiempos con respecto a la electrificación rural, por ejemplo. A veces no es lo que está en los grandes titulares, pero ¿hoy hay una cobertura casi total en términos geográficos?
Y estamos hablando de un 99,7% de las familias de Uruguay tienen energía eléctrica.
¿Comparado con hace 10 años, por ejemplo?
Y bueno, hace 10 años hablábamos de un 97%. Hemos avanzado en forma importante. Evidentemente los últimos son los más difíciles, son los más alejados.
Claro.
Tienen condiciones socioeconómicas además complejas. En ese sentido estamos afinando todos los instrumentos. Tenemos ahora un convenio que ya lo tenemos vigente hace unos años con que su socio, nuestro socio principal en este caso es la OPP, porque pone recursos, y en este periodo, junto con los 40 millones de dólares que tiene dispuesta UTE para electrificación rural, la OPP va a poner 20 millones adicionales, y con eso tenemos que llegar a esas 3.000 familias que nos están quedando, ¿no?
¿Cómo le pegó la crisis política y sobre todo, bueno, sí, política, porque lo económico va por otro lado en este caso, la situación de Brasil? ¿Cómo les afectó en aquellas instancias de acuerdo que ustedes tenían con ese país?
Bueno, nosotros mantenemos un nivel basal de contacto, en particular con nuestro socio estratégico que es Electrobras. Estamos buscando todos los días, pero le digo todos los días y es literal, todos los días estamos en contacto, tratando de encontrar, destrabar, porque lo que puede hacer una situación política compleja no nos tiene que llevar a una situación de destruir riqueza o perder oportunidades. Y en el tema de intercambio energético siempre hay que estar atento, y bueno, como mutuamente somos comercializadores de ambos lados, nosotros somos comercializadores de Electrobras y Electrobras de UTE, o sea del Uruguay, porque UTE es el responsable de la comercialización de lo que son los excedentes del sistema eléctrico uruguayo, estamos buscando oportunidades. Evidentemente, como usted decía, la situación política ha enlentecido un poco todo lo que son todo el tema de cualquier negociación, pero igual estamos trabajando y comunicándonos. Ahora el Ministerio estaba haciendo algunos trámites, Ministerio Uruguay, con el Ministerio de Brasil, para afinar algunos detalles. Teníamos todo preparado para exportar energía a Brasil. Ahora la situación justamente política llevó a una situación de decaimiento de la demanda, y ahora Brasil tiene eventualmente posibilidad de exportar energía. Claro. Y ahí estamos analizando la posibilidad, si a Argentina le interesa, una alternativa más de tránsito de energía de Brasil, esta, puntualmente, que tiene para la exportación hacia Argentina. Entonces, estamos atentos y buscando las oportunidades.
¿La exportación potencial que había de energía hacia Brasil estaba incorporada en el presupuesto de UTE?
Sí, teníamos integralmente un rubro de exportación, y que se viene verificando, más o menos de acuerdo a lo esperado. Por ejemplo, en este momento estamos en lo que estaba esperado que pasara sobre el invierno asociado con los fríos de exportación de energía argentina. Eso es, está operando normalmente, como ha operado estos últimos años. Uh-huh. También pasa en verano, en el crudo verano, digamos, hay situaciones, digamos, puntuales que también estamos suministrando, en general, máquinas térmicas. Y bueno, y eso es lo que está pasando. Básicamente, por ahora venimos con el plan previsto.
Bien, ¿el papel de UTE en la regasificadora?
Y el papel de UTE es socio con ANCAP en Gas Ayago. Y bueno, estamos...
¿En qué está eso, presidente?
Y ahora estamos en la instancia de... Ya tenemos muy avanzado todos los estudios de ingeniería. Por supuesto, toda la parte geotécnica ya está hecha. Se está ahora finiquitando lo que es el tema de los estudios de ingeniería para tener un proyecto cierto para poder someter a un proceso competitivo para la construcción. Y ya hicimos una primera convocatoria de interesados a tomar capacidad de esa regasificadora no vinculante. Y en este momento estamos en el proceso de... identificar también con un proceso competitivo socio estratégico que se asocie con Gas Ayago para después operar, mantener la regasificadora. O sea, vendría a ser sustituir lo que era GNLS, que era quien tenía que hacer esa tarea, y eso fracasó. Entonces, en ese sentido, una vez que tengamos identificado el socio estratégico, tengamos ya en una etapa más vinculante identificado quién va a tomar capacidad de esa regasificadora, y ya tengamos claramente establecido cuál es el costo de construcción de lo que queda por hacer de la regasificadora, vamos a tener toda la información para tomar o no la decisión de seguir adelante. Eso va a pasar en los próximos meses. Es un plan que va al ritmo de las necesidades de Uruguay y, evidentemente, muy contemplativo de la situación que pueda tener la región, pero en definitiva, claramente enfocado en las necesidades de Uruguay, y cuando tengamos toda la información, tenemos que tener el coraje de tomar la decisión adecuada.
La regasificadora no es un hecho.
La regasificadora es un hecho. El tema es que hay hechos que hay que planificar en el tiempo, y capaz que esto tiene un resultado de que se hace inmediatamente, o hay que planificarla para más adelante, o definitivamente hay que ponerla en stand-by.
Claro, pero el proyecto en sí mismo está en duda.
El proyecto todavía no tiene una decisión final de que se realice. Por tanto, uno puede decir, si quiere, si está en duda. Bueno, sí está en duda. Hasta que no está tomada la decisión, las cosas están en duda.
Para UTE, en principio, ¿es inconveniente avanzar en este momento, en esta coyuntura?
No, si nosotros identificamos socios que realmente quieran tomar el riesgo de construir, y, por supuesto, Uruguay, con sus necesidades y comprometiendo sus necesidades, y nada más que sus necesidades, pueda participar en ese negocio, es una oportunidad interesantísima. Evidentemente, lo que tenemos que hacer es un muy buen análisis de riesgo, en el cual el riesgo quede sobre los que quieren tomar ese riesgo o pueden tomar ese riesgo. Es un tema de tener espalda suficiente como para tomar un riesgo, por ejemplo, la comercialización en la región sobre la espalda, digamos, de Uruguay, puede ser un riesgo muy grande. Ahora, si es otro que lo toma porque visualiza que hay un negocio en la región importante. Porque el negocio de esto no es tanto la regasificadora, es también el negocio que viene atrás, el energético, el traer los barcos de gas, operar la y colocar el gas en la región. Entonces, todo eso, a mí me encantaría realmente de que eso pasara, claramente, sin correr más riesgos del que podemos correr como país, o como UTE en particular pueda correr, ¿no?
La espalda, en este caso, está representada por la eventual demanda o respaldo argentino.
Claramente, si bien la posibilidad de lo que se llama small scale, o sea, pequeños barcos que se abastecen de gas licuado y van hasta, por ejemplo, la zona sur de Brasil, es también un negocio potencial, ¿no?
Uh-huh. Pero Argentina, no digo el socio estratégico, pero es el respaldo clave que se está necesitando para seguir adelante con esto. Y no está absolutamente garantizado en este momento. A junio de 2016 no está garantizado.
En realidad no es Argentina como Argentina, más allá de la voluntad de Argentina de tener gas. El tema es que tiene que haber operadores que comprometan toma de capacidad, pago de esa capacidad y poner las garantías adecuadas que permitan la construcción de la regasificadora. Porque en definitiva, al final del día, esto termina en que alguien pone plata para construir eso y quiere tener las garantías. Y las garantías van a ser de los que comprometan capacidad, take or pay, digamos que se llama, de la regasificadora por la cantidad de años que financia esa obra.
Trasciende más allá de lo político, digamos, de la voluntad política, porque ahí juegan los privados también.
Y claramente juegan todos los actores que en definitiva demandan energía y que comprometen un proyecto de inversión, etcétera, ¿no?
Gonzalo, UTE lanzó dos campañas para que los clientes ahorremos en realidad energía. ¿En qué consiste? ¿Quiénes pueden beneficiarse?
Hay una que es la clásica, el doble horario, ¿no?
Pero hay un tema cultural también, ¿no? Nos cuesta adaptar. Qué tremendo.
Yo cuando lo cuento, ¿no? Nosotros ya llevamos 62.000 clientes que están en la tarifa doble horario. Ya hemos identificado...
Pero en un universo de cuánta gente.
Ahí voy. Hemos identificado que hay del orden de 70.000 clientes, por el tipo de la modalidad de consumo que verificamos en el mes a mes, de que tendrían la posibilidad de pasar al doble horario y tendrían un beneficio. Claro, evidentemente tiene que poder después acompasar el tema de que tiene que sacar demanda de entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche. Entonces, eso lo tiene que decidir el cliente. El paso de querer gestionar su carga para poder obtener un beneficio económico lo tiene que tomar el cliente. Nosotros incluso le damos la posibilidad, bueno, mire, usted pasa el cambio de doble horario y si al cabo de un año, digamos, quiere volver, no le cobramos, vuelve a la vieja tarifa, no se adaptó, le aseguramos, le damos garantía de pago, o sea que siempre va a pagar por la tarifa más económica durante ese año. Y la verdad que todos los años incorporamos 5.000, 6.000 clientes, ninguno vuelve atrás, todos quedan contentos, pero la verdad es, ¿por qué esos 70.000 no vienen ni en estampida a tratar de hacerlo? Bueno, le estamos mandando una carta a cada uno de ellos explicándolo, pero lo hacemos todos los años. Pero bueno, de a poco los cambios culturales... Claro.
Ese es el plan tradicional.
Es el doble horario, que además, si compra un calefón eficiente de 60 litros clase A, le damos 500 pesos adicionales a los 1.000 pesos que normalmente le damos a quien cambia de calefón por la opción calefón inteligente, valga la redundancia. Y después, en el otro extremo, tenemos a los clientes que gastan poca energía, menos de 230 kilovatios hora al mes, o sea, es la altura de la barrita esa que aparece en la factura mes a mes. Entonces, por ejemplo, un cliente que consuma 180, 190 kilovatios hora al mes, que eso es para una familia de dos integrantes que no se bañan cuatro veces por día calentando agua caliente, ¿no? O sea, es un consumo moderado, con ese consumo podría tener, respecto a la tarifa residencial simple, que es la tarifa normal que tiene cualquier cliente que pide al principio su servicio eléctrico, pasando a la tarifa de consumo básica, la TCB, podría tener un 20% de ahorro. Bueno, ahí nosotros identificamos que hay del orden de unos 60.000 clientes que podrían tener esa tarifa más conveniente, de un universo que hoy actualmente tiene la tarifa básica 170.000, 180.000. Por tanto, de vuelta, les vamos a mandar una carta, les vamos a informar y vamos a tratar de convencerlos. Evidentemente, ahí ya no hay tanto el tema del doble horario, tratar de adaptarse, sino que, claro, capaz que puntualmente uno dice, bueno, pero yo ahora estoy por... viene a vivir mi suegra a casa y o viene a vivir un tío, entonces ahora vamos a hacer más, entonces capaz que no me conviene porque va a aumentar el consumo. Cada uno sabe cuál es su situación. El que está por ampliar su consumo, claramente no. Pero hay alguien que está por reducir su consumo, capaz que está bueno que sepa de que si hoy estaba consumiendo 250 y se le van los dos hijos, y etcétera, etcétera, entonces si va a pasar a 160, 180, 190, y tiene una ventaja. Claro. Nosotros estamos tratando que nuestros clientes tengan la mejor tarifa de las que tenemos en el pliego tarifario.
Claro, a veces se espera de la administración el anuncio de la rebaja de tarifas, pero uno mismo, según lo que usted acaba de escribir, podría rebajarse la tarifa.
Efectivamente.
Y no apela al plan.
Y bueno, ahí estamos.
Ahí hay una cuestión cultural desde ya. Ahora, vayamos más a lo general. ¿Cuántos clientes tiene UTE, Gonzalo?
1.400.000.
1.400.000. ¿A cuántos aspira llegar con este tipo de planes?
Y bueno, yo le decía que en la doble horario tengo 70.000 potenciales. Si llegamos a 6.000 a final de año, vamos a estar muy contentos. Y en el otro extremo, en la tarifa TCB, en la tarifa básica, tenemos un potencialmente algo así como 60.000 clientes, y yo creo que vamos a poder llegar este año a 15.000, 20.000 clientes. Uh-huh. Y eso es con mucho esfuerzo de convicción.
O sea, 20.000, digamos, en términos bastante redondos. Ajá. Bueno, y para el resto, ¿cuáles son los anuncios? Porque se mencionan, por lo menos en estas horas he escuchado justamente las dos caras de la moneda. La posibilidad de que haya un nuevo ajuste al alza y otra que haya una rebaja. ¿Cuál es la real?
No voy a hablar en ese contexto, no voy a decir nada. No estamos planificando ninguna de las dos cosas, más allá de que con respecto a la rebaja estamos trabajando todos los días para tratar de bajar los costos de la empresa y tener mejores tarifas para nuestros clientes. Y en este momento no estamos analizando un alza de las tarifas, por tanto, ninguna de las dos es posible que a corto plazo, por lo menos hasta la información que manejamos en la empresa, vaya a pasar. El próximo ajuste está previsto
sobre fin
de año, ¿no?
Sobre fin de año.
Y sí, como todos los años. Uh-huh. Este año, cuando arrancamos el año, que se nos acusó de haber hecho un tarifazo, en realidad ajustamos un poquito por arriba de la inflación, manteniendo una tónica cercana a la inflación. Por supuesto, antes era por debajo de la inflación un poquito, ahora fue un poquito por arriba, pero nosotros tuvimos que aumentar los salarios, nos aumentó el dólar, nos aumentó, digamos, todas las compras en pesos. Uh-huh. Y bueno, ese ajuste es inevitable, a no ser que uno pudiera hacer una transformación tan radical que por suerte hicimos en el cambio de la matriz eléctrica y nos permitió, en un contexto de que se nos encareció el dólar en forma salvaje. Uh-huh. Porque en una empresa que el más del 50% de nuestros números son en dólares. Y el dólar se encareció del año 15 al 16 un 16%. Uno tendría que haber ajustado ya un 8% para empezar. Y el resto de los números de UTE se encarecieron con la inflación, tipo un 10%. Por tanto, tendría que haber aumentado 5 puntos más. Uh-huh. Y no aumentamos 13%, aumentamos menos de 10%. Claro, el titular del diario no fue UTE, gracias al cambio de la matriz eléctrica, pudo ajustar menos de 10%. No voy a pretender escribir los titulares. Pero bueno, esas son las realidades. Estamos tratando de ajustar de acuerdo a la economía del país, a la economía, digamos, de la empresa. Y claramente el cambio de la matriz eléctrica lo estamos constatando porque, bueno, en vez de estar aumentando en términos relativos, vamos bajando en términos relativos el costo.
Me permito recrear una situación. En un día cualquiera, si en su visor, en el visor de su teléfono celular, aparece una llamada del Ministerio de Economía, teme por el pedido que pueda venir respecto a, bueno, mira que tenemos que aumentar las tarifas porque tenemos que seguir contribuyendo a lo que el ministro Astori habló de consolidación fiscal.
Mire, no le voy a contestar que temo una llamada del Ministerio de Economía. Ahora, lo que le voy a decir es que recibo llamada del Ministerio de Economía, del Ministerio de Industria, de Presidencia, de organismos todos los días. O sea, estamos todos los días trabajando. Hacemos un seguimiento muy exhaustivo de lo que es el plan financiero de la empresa, lo hacemos periódicamente. Con todos los organismos estamos constantemente coordinando y normalmente, y como yo siempre digo, muchas cosas en Uruguay, y por suerte tenemos una escala que la solucionamos con una llamada por teléfono. Uh-huh. Y bueno, esas hasta las llamadas a veces me llaman y a veces llamo.
Claro. Bueno, la pregunta además apuntaba si en algún momento, si se entiende que es necesario por parte del equipo económico contribuir a esa consolidación fiscal, le dicen hay que hacer un ajuste de tarifas al alza. ¿Cuál es la respuesta del presidente?
Y nosotros vamos a exponer los números de la empresa, vamos a ver cuál es el plan de inversiones, vamos a ver cuáles son las necesidades del servicio en cuanto a gastos, por ejemplo. Cuando fue el evento de Dolores, no dudamos, salimos y pusimos arriba de la mesa casi unos 7, 8 millones de dólares porque había que ponerlos. Entonces uno después, cuando tiene que rendir cuentas, dice, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? O me iba a poner a discutir en ese momento con economía o con quien sea a ver si lo teníamos que hacer o no lo hicimos. Lo hicimos y ahora los números uno los discute y los discutimos bien, porque cuando nos sentamos con OPP o el MEF o el Ministerio de Industria o quien sea, los números están a la vista. Lo bueno en una empresa pública es que todos los números están arriba de la vista y sobre cada un número podemos discutir a ver si se tomaron o no las decisiones adecuadas.
Muy bien. Algunos comentarios de la audiencia. Dice, con el avance en energías renovables, ¿para qué la regasificadora? Pregunta Luis. Después, buen día. Yo he tenido un consumo muy alto. ¿Por qué en Joaquín Suárez me anularon el contrato vigente unilateralmente, sin consulta o aviso a ninguno? ¿Es posible esto, presidente?
Tendría que mandar la consulta directamente a presidencia@ute.com.ui. La verdad que anular un contrato unilateral, a no ser, puede llegar a ser en la medida que no hay señales de vida del cliente, pero no sé cuál es el caso.
Bueno, el problema es que todo trámite se hace en la oficina comercial en horario laboral. Yo compré un calefón y aún no pude hacer el trámite de descuento, dice Juan de la Unión.
Muchos de los trámites, la mayoría de los trámites los hacemos por teléfono, a telegestiones. Pero me llama la atención porque por telegestiones el trámite ese se tiene. Evidentemente, para presentar lo que es la factura de compra de calefón, no tiene otra que ir. Por lo menos hasta donde se tiene que ir hasta la oficina comercial.
Correcto. Se hace un cuestionamiento muy seguido al tema del desarrollo de las energías. Uno puede advertir, y además con placer, ¿no? Como uruguayos, advertimos que hubo un crecimiento notorio en el parque eólico, basta recorrer cualquiera de las rutas a nivel nacional para advertir eso, pero todavía la gente se sigue preguntando, ¿y por qué aquello del viento no se compadece con una rebaja tarifaria? ¿Por qué aquello que se prometió no se consolida en mi factura? Ese es el razonamiento, digamos, ciudadano más común.
Y está bien, y uno tiene que ser empático y entender a la gente, porque efectivamente todos los meses, y eso es algo que tenemos que superar como UTE, como empresa, todos los meses le llegamos con un recibo, con una factura, digamos, que tiene que afrontar, y que no son de las facturas más pesadas, digamos, de la canasta familiar, pero está todos los meses y ahí presente. Y hay que ser empático y entender, digamos, esa situación. Pero la verdad es que se han dado dos cosas en estos años. Desde el punto de vista el costo de la tarifa ha bajado en términos relativos respecto al IPC o al índice medio de salarios. Eso diría, bueno, la energía parece ser más barata, pero también ha pasado que la gente también está consumiendo un poco más energía. No es casualidad que se han incorporado en estos últimos 10 años 1 millón de aires acondicionados. Entonces eso contrarresta un poco porque cada vez el consumo es más eficiente. En términos relativos es un poco más barata la energía, pero uno gasta un poquito más. Entonces, en definitiva, el tema es que estamos pasando a una situación de que cada vez dependemos más de la electricidad. Somos más electrointensivos. Es lo que está pasando en el mundo y es lo que está pasando en Uruguay. Nosotros teníamos un consumo por cápita de energía eléctrica muy bajo, de los más bajos del mundo. Estamos recuperando, estamos llegando a la media de Sudamérica. ¿Y eso por qué? Porque estamos cada vez teniendo mayor confort en muchas casas. Entonces, yo tengo que manifestar que el cambio de la matriz eléctrica, la incorporación de renovables, justamente los que nos permite ir bajando en términos relativos los costos. Y yo lo que tendría que decir es, si no hubiésemos hecho el cambio de la matriz eléctrica, o sea, si no hubiésemos incorporado las renovables, etcétera, etcétera, hoy tendríamos que estar defendiéndonos porque el costo, en términos ya relativos, sería mayor. O sea, el costo de la tarifa sería mayor y ya sería un escándalo. Sería, imagínense que ahora la energía, la tarifa fuera un 50-60% más barata, más cara de lo que es actualmente. Uno puede mostrar números. Efectivamente, el cambio de la matriz lleva que entre el año 2013, que todavía no había empezado a ingresar en forma importante el cambio de la matriz, y el año 2016, uno ve los números de presupuesto y hay como una bajada de $500 millones del costo de abastecimiento de la demanda. Y eso es lo que nos permitió justamente ir ajustando todos los números y no ir creciendo las tarifas en términos relativos, sino ir bajándolas. Que se pueda hacer más, vamos a seguir trabajando, y es el objetivo. Y eso tiene que ver ahora con lo que hablamos hace un rato, la gestión de la demanda, el que cada vez nuestros clientes entiendan nuestras propuestas. Cuando les pedimos cambiar los calefones, no es porque queremos que gasten más energía eléctrica. Primero, es para gente que ya consume energía eléctrica para calentar agua. Pero le estamos invitando a que lo haga en forma eficiente. Pero ya entrando en lo que es este siglo, la gestión de la demanda, el 37% de la energía eléctrica del Uruguay se gasta para calentar agua. si lo hacemos en forma eficiente y empezamos a meter el doble horario, después sería el triple horario, o sea, gestión de la demanda, vamos a tener un gana-gana y todos vamos a tener un mejor servicio eléctrico y más económico.
Bien, presidente, le agradezco muy especialmente estos minutos. Simplemente algunos apuntes, muy al pasar. ¿Tienen que ajustar el gasto en la gestión de un 3%? ¿Les pidió eso el gobierno central?
Sí, eso es la tónica que hemos tenido estos últimos años.
¿Por dónde se recorta ahí?
Nosotros, por otro lado, hay un reconocimiento de actividad. O sea, nosotros tenemos bien valorado lo que es el crecimiento de actividad de una empresa que todos los años se expande desde el punto de vista que crece el servicio eléctrico. Entonces, hay una reducción de un 3%, pero se nos deja asociado con el crecimiento que hay, un crecimiento también vegetativo que tiene la empresa. Entonces, en realidad, vamos a ajustar. Evidentemente, estamos analizando dónde apretar más o menos el cinturón. Pero bueno, es algo bastante normal todos los años hacer ese análisis y estamos trabajando. Todavía no tenemos definido el presupuesto que vamos a elevar, pero hay algunas oportunidades y hay siempre oportunidades de mejora. Siempre esto hay que visualizarlo, porque hoy la defensa de las empresas públicas pasa por mejorar la productividad. Y ahí hay oportunidades de mejora.
Bien, el concepto de productividad asociado a la gestión me lleva a hacerle una última pregunta, a cuenta de hablarlo más adelante, en todo caso, pero se renueva cada tanto con mucha fuerza el debate sobre la profesionalización en los mandos de las empresas públicas, de las mal llamadas empresas públicas, además, ¿no? ¿Desde qué lugar observa ese debate respecto a...? De hecho, estuvo hace algunos días aquí Ernesto Talvi diciendo, bueno, acá lo ideal sería gestiones profesionales en las empresas públicas, que todos los partidos se pongan de acuerdo, eleven una nómina al presidente de la República y este decida en función de la idoneidad de quienes están a cargo de las empresas. Y eso queda, por lo menos hay una sensación de que, bueno, ¿y que los que están qué? ¿Se ha profesionalizado la gestión? O sea, ¿cómo observa el debate este?
Yo lo observo con mucha atención y estoy muy interesado en el tema. Todo lo que es la gobernanza es algo de lo que he trabajado muchísimo desde que estoy en UTE. Y estoy trabajando pensando ya no en la UTE de ahora, sino en la UTE dentro de 20 años. En ese sentido, hay que profesionalizar por todos lados, no solo la parte eventualmente la elección de los directores, también en lo que es la gestión de alta gerencia, lo que es el área táctica, lo que es el área operativa. O sea, hay que trabajar en los recursos humanos en general, porque la productividad viene por todos lados. Yo creo que efectivamente es un debate importante, pero es un debate que no tiene atajos. Esto no se soluciona con recetas mágicas de poner procedimientos para la elección de las autoridades. Yo creo que tenemos en la formalidad todos los procedimientos habidos y por haber. Simplemente hay que hacerlos funcionar bien. Hoy, ¿cómo funciona? El Poder Ejecutivo manda una propuesta al Parlamento y el Parlamento tiene todas las formas de hacer un debate, hacer un análisis, digamos, de los candidatos. Lo que pasa es que, bueno, tiene que haber un sinceramiento y yo creo que ha habido una mejora en estos últimos años en ese sentido. La mayoría de las delegaciones o sea, los directorios han tenido, digamos, incluso hasta continuidad en su gestión, asociado justamente con una mirada, digamos, técnico-política adecuada, y es un balance, pero eso solo depende de nosotros mismos, esa es la ventaja, no tenemos que cambiar las estructuras. Hoy tenemos muy buenas estructuras que hay que hacerlas funcionar bien.
Muchas gracias, presidente.
No, gracias a usted.
Gonzalo Casaravilla, el presidente de UTE, estuvo con nosotros.